Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Cita con la Historia, hoy 22 de abril. ¿Qué puedo decirles del día de hoy? Va a ser un día muy interesante. Vamos a arrancar recordando algo que muchas veces no tenemos en cuenta, el nacimiento o más que nada el divorcio definitivo de un país que creo que todos tenemos un poquito en nuestro corazón. Estoy hablando de Eire o la República de Irlanda, la patria de el almirante Brown, donde se lo recuerda todos los años en su aniversario, el aniversario de su nacimiento, el aniversario de su fallecimiento. ¿Qué conocemos? Conocemos poco de Irlanda. Sabemos de la celebración de San Patricio, por supuesto, esa celebración tan tradicional, y el famoso color verde que tiñe a toda la isla de Irlanda y que es un poco su color nacional. También sabemos que Irlanda es una tierra dividida, que ha sido atravesada por un conflicto desde hace más de un siglo. Vamos a tratar de conocer un poco, aprovechando que hace unos días se cumplió un aniversario del retiro definitivo de Irlanda de Gran Bretaña y del Commonwealth británico, constituyéndose como la República de Irlanda. Pero para llegar a ese punto, que ocurrió un 18 de abril de 1949, tenemos que conocer un poco la historia previa. Saber que hasta principios de la década de 1920, Irlanda y Gran Bretaña eran un mismo país. Pero obviamente no todos los irlandeses estaban felices con esa unión y empezaron, muchos de los que estaban en contra, una larga y en muchos casos sangrienta lucha para independizarse de Londres, de la metrópoli. Más de un siglo después, esto ya les dije, hasta 1920 eran un solo país, más de un siglo después, en Irlanda, en la isla de Irlanda, tenemos dos naciones. Irlanda del Norte, que sigue formando parte del Reino Unido de la Gran Bretaña, y la República de Irlanda, en el sur y ocupando la mayor parte del territorio de la isla. La división, la partición, fue concretada en 1921, pero las tensiones en el norte perduraron por muchas décadas, y se van a recrudecer a partir de 1968 con el estallido de una ola de violencia que se prolongó por 30 años, hasta 1998, y que luego de miles de muertes, tanto irlandesas como británicas, se llega al acuerdo del Viernes Santo de 1998, que le puso fin al conflicto hasta nuestros días y que dejó la situación que hoy conocemos, las dos Irlandas, la del norte y la República de Irlanda en el sur. ¿Cómo es que se llegó a esa situación? Bueno, la historia entre Londres y Dublín ha sido siempre complicada, ¿no es cierto? Todo empezó con una invasión del rey Enrique II de Inglaterra, que desembarcó en el siglo XII, en 1171, con un gran ejército, y obviamente venció a los locales, y la isla pasó a ser un señorío gobernado por la monarquía británica, un estado cliente de Londres, y así fue durante siglos, hasta que en 1800, o sea, iniciando el siglo XIX, se funda el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda tras la aprobación de un acta de unión por parte del Parlamento irlandés en Dublín. Pero ya desde ese mismo momento, en todo y a lo largo de todo el siglo XIX, hubo una fuerte oposición. Y esa fuerte oposición a esa unión se fue tornando en una insurrección. E incluso hubo intentos por restablecer el antiguo reino de Irlanda, aquel que se había perdido en la última parte del siglo XII. Es así que en este contexto, digamos, va a surgir un movimiento político llamado Home Rule, la traducción sería algo así como autogobierno, que abogaba, reclamaba más autonomía y la creación de un parlamento irlandés para asuntos internos, dejando los asuntos que tenían que ver con el imperio británico en el Parlamento de Londres. Los líderes de este movimiento denominado Home Rule no pedían independencia, no reclamaban independencia, pedían devolución de poderes. Un poco como lo que hoy tienen Escocia y Gales, ¿correcto? Mayor autonomía, vamos a decir. Pero también existían, además de estos líderes del movimiento Home Rule o de esta tendencia, nacionalistas irlandeses, principalmente católicos, que querían separarse por completo del Reino Unido. Acá aparece el tema de las luchas religiosas. Inglaterra había roto con el Papa de Roma, había creado la Iglesia Anglicana, la reforma protestante había calado hondo en Inglaterra, pero en Irlanda el catolicismo seguía siendo y sigue siendo muy fuerte. Por lo tanto, los nacionalistas también tenían un fuerte contenido religioso en sus reclamos. Querían separarse de aquellos que habían desplazado a la Iglesia Católica en la isla de Gran Bretaña. Hasta ahora hemos visto dos grupos, ¿no es cierto? Aquellos que solicitaban mayor autonomía, luego los nacionalistas católicos que reclamaban directamente una ruptura, y obviamente enfrente, entre los propios irlandeses, estaban los denominados unionistas, es decir, que pretendían seguir estando integrados al Reino Unido de Gran Bretaña y que obviamente eran mayoritariamente, o casi la totalidad, protestantes y geográficamente habitaban el norte de Irlanda, la costa este, la que mira a la isla de Gran Bretaña. eran obviamente leales a la corona británica y lo que temían era que si Irlanda se independizaba, como pretendían los nacionalistas católicos, o si lograba mayor autonomía, ellos fueran una minoría, porque geográficamente ocupaban un espacio más pequeño, numéricamente eran menos y además profesaban una religión que en Irlanda era minoritaria, la protestante. En el siglo XIX, ya para la década de 1870, muchos políticos británicos consideraban que Irlanda tenía que tener mayor autonomía y ocuparse de sus asuntos internos, apoyaban la creación de un gobierno autónomo e intentaron aprobar leyes para darle más autonomía, pero no pasaban. Así que se termina el siglo XIX sin que ninguno de los grupos que o reclamaban independencia o reclamaban mayor autonomía lograran algo. En 1910 este status quo tenso va a cambiar porque va a haber elecciones y en Irlanda ganan la mayoría de los escaños los nacionalistas irlandeses, los nacionalistas católico. Fue un voto que le sirvió para ejercer más presión sobre Londres y exigirle mayor autonomía. Fue así entonces que un primer ministro inglés en ese momento, Herbert Asquith, presentó un proyecto de ley de autonomía en 1912. Su firma, su sanción, se demoró hasta 1914. Y en 1914 se suspendió porque estalló la Primera Guerra Mundial. Así que nuevamente se posterga todo. Los unionistas, aquellos que pretendían seguir perteneciendo a Gran Bretaña, protestantes, estaban horrorizados ante esta posibilidad de mayor autonomía y protestaron, obviamente. Pero además de protestar, fueron a los hechos y formaron la Ulster Volunteers, una milicia que era, la idea era con esa milicia bloquear el autogobierno de Irlanda. Y ya para enero de 1913, cuando todavía se estaba discutiendo la ley de autonomía, contaban con más de 100.000 miembros, estas milicias, y habían logrado contrabandear desde Alemania armas hacia el Ulster, el norte, lo que hoy es Irlanda del Norte. Al ver esto, los nacionalistas no se quedaron atrás, y para defender el eventual autogobierno por el cual estaban luchando, también crearon un grupo, una milicia paramilitar, los voluntarios irlandeses, que también se armaron. Y esta tensión y estos grupos armados, estas milicias paramilitares, agravaron la situación ya de por sí tensa, y Irlanda estaba al borde de una guerra civil. Bueno, hubo dos cuestiones fundamentales que evitaron por un tiempo la guerra civil, aunque hubo levantamientos, ya vamos a ver. Uno fue el estallido de la guerra, como ya dijimos. Pero además, para aliviar las tensiones, en Londres se sugirió un plan de partición temporal. Dividamos la isla, por el momento, Seis condados van a ser gobernados por el Reino Unido, los del norte, los del Ulster, y el resto con el autogobierno, lo que hoy es la República de Irlanda, los condados del sur. Pero bueno, el estallido de la Primera Guerra Mundial hizo que todas las tensiones disminuyeran, porque tanto los nacionalistas católicos como los unionistas protestantes, tanto los irlandeses del sur como los irlandeses del norte, tomaron las armas y lucharon contra los alemanes. Pero apenas habían transcurrido 2 años del inicio de la guerra, el 24 de abril de 1916 se produjo una rebelión en Dublín. Se lo conoce como el Alzamiento de Pascua. El objetivo era poner fin al dominio británico en Irlanda y establecer una república independiente, posiblemente motivado por la marcha de la guerra, la debilidad de Londres, suponiendo que Londres no iba a tomar cartas en el asunto porque ya tenía demasiados problemas con los alemanes en el continente. Y a pesar de que fue... Pero bueno, el cálculo lo hicieron mal. Fue un fracaso. El lanzamiento de Pascua de 1916 fue controlado. El ejército británico demoró 5 días en controlarlo. Hubo 116 muertos, casi 400 heridos. Después de eso, entre 1916 y 1918, que es el final de la Primera Guerra Mundial, fueron años determinantes para el futuro, ¿correcto? A pesar de que fue un fracaso desde el punto de vista militar, un error de cálculo, el alzamiento de Pascua de 1916 se puede considerar como el punto de partida para la creación de la República de Irlanda, ya que 2 años después, en 1918, en diciembre de 1918, el Partido Nacionalista, el Sinn Féin, ganó 73 de los 105 escaños en disputa. Es decir, que pese a la derrota militar, pese al dominio británico por la fuerza, los irlandeses votaron a los nacionalistas. Tras esa victoria, los diputados que habían sido electos se negaron a ir a Londres. Pues habían sido elegidos y tenían que incorporarse al Parlamento. En cambio, fundaron en 1919, porque acuérdense que las elecciones habían sido en diciembre del 18, su propio Parlamento en Dublín. En la primera sesión parlamentaria de este Parlamento irlandés, el 21 de enero de 1919, el Sinn Féin declaró la independencia de Irlanda, ratificando la proclamación de la República Irlandesa de 1916, es decir, cuando fue el levantamiento de, 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 del lanzamiento de Pascua, que había fracasado. Obviamente el gobierno británico se opuso y eso declaró el mismo día de la independencia de Irlanda, se declaró la guerra, ¿no es cierto? El Sinn Féin transformó, ¿se acuerdan? El grupo de voluntarios irlandeses, ese grupo paramilitar, lo convirtió en el Ejército Republicano Irlandés, el IRA, e iniciaron una guerra de guerrillas por toda Irlanda. Los violentos enfrentamientos hicieron que el primer ministro británico, David Lloyd George, creara un comité con la idea de encontrar alguna solución. Solamente en 1920 murieron 20 personas en el norte de la isla, en la zona del Ulster. Pero también en Belfast, la capital de Irlanda del Norte, murieron más de 450 personas entre 1920 y 1922. Entonces, había que encontrar una solución lo más rápida posible al conflicto y se barajaron varias hipótesis. Una de ellas, nuevamente, la idea de dividir la isla que se había planteado a principios, antes de la Primera Guerra Mundial y que había quedado en suspenso. Entre 1919 y 1920 la partición parecía ser la solución preferida por todos o por gran parte, pero había un tema. ¿Por dónde hacemos pasar la frontera? ¿Cuál es la frontera entre las dos Irlandas? Ese comité que había creado el primer ministro, que estaba presidido por un unionista, obviamente, plantea las bases de un acuerdo, de un acta, donde una parte de Irlanda va a continuar unida a Gran Bretaña y a la otra parte se le van a dar mayor autonomía. Y con esa propuesta, que finalmente se transformó en ley, Irlanda, la Irlanda del Sur, la Irlanda republicana, la Irlanda católica, va a lograr la reclamada autonomía que desde el principio del siglo XIX venía reclamando. Irlanda del Sur finalmente va a ser el Estado Libre de Irlanda y finalmente la República de Irlanda. Obviamente esa acta del gobierno, esa división, este plan, que la idea era frenar la violencia y las muertes que se venían sucediendo, no satisfizo a ninguno, ¿correcto? Ni los nacionalistas estaban del todo conformes, ni los unionistas estaban del todo conformes. El acuerdo se hizo entre cuatro paredes, no se consultó a nada, ¿eh? El Ulster o Irlanda del Norte finalmente estuvo integrado por seis condados y muchos unionistas pretendían que fueran nueve, o sea que hubo tres condados que quedaron integrados a Irlanda del Sur. Los católicos que vivían en el norte, porque había católicos obviamente en el norte también, no lo apoyaban en absoluto, de ninguna manera, porque se convertían en una minoría religiosa en el norte y encima unidos a Gran Bretaña. Además, el gobierno unionista de Irlanda del Norte los veía como un problema y, como sabemos, los problemas continuaron en Irlanda del Norte entre protestantes y católicos durante muchas décadas. El tema de la partición, de dividir y separar de un lado y de otro, hubiese funcionado mínimamente si hubiera habido homogeneidad, pero acá no había homogeneidad. Había protestantes y católicos en el norte y había católicos y protestantes en el sur. Así que la idea era que no hubiera conflictos, pero eso no se logró. Por lo tanto, los republicanos, digo, los nacionalistas que eran mayoría en Irlanda, no la apoyaban el acta, y los protestantes que vivían en el sur de la isla tampoco la apoyaban. Los republicanos, tanto del norte como del sur, nunca la aceptaron, y el único grupo más o menos conforme eran los unionistas protestantes del norte. No estaban del todo convencidos, pero estaban preparados para que esta división funcionara. ¿Qué pasó? La depresión económica que había dejado la Primera Guerra Mundial y los conflictos derivados de la Primera Guerra Mundial hicieron que se tratara de buscar una solución para salir todos juntos del pozo, diríamos, ¿no? Entonces se firmó un tratado en 1922, el Tratado Anglo-Irlandés, por el cual se crea el Estado Libre de Irlanda. Ya no se trata solamente de una autonomía o de mayor autonomía, sino que es un Estado, con un gobierno propio, con un parlamento propio, con un ejército propio, pero que va a seguir formando parte del imperio, del famoso Commonwealth. Obviamente muchos nacionalistas que buscaban la independencia total no estaban del todo conformes, pero era un primer paso que se había dado, ¿correcto? Así que lo apoyaron. En cambio, los unionistas del Ulster entendían que se estaba violando el acuerdo previo de 1920 y no quisieron estar en este Estado Libre de Irlanda y se separaron. Con lo cual, Irlanda del Norte se separa del Estado Libre de Irlandés a los pocos días de haber sido creado en 1902. Y se inicia en abril de ese año, de abril del año siguiente, perdón, una de las peores olas de violencia que se vivieron en Irlanda. Para resumir, porque ya creo que hemos avanzado bastante, en 1937, pasamos de 1922 a 1933, se redactó la Constitución de Irlanda y se funda la República que conocemos actualmente, la República de Irlanda. Y en 1998 se firma el famoso acuerdo del Viernes Santo, por el cual unionistas y nacionalistas le dan un cierre al conflicto en Irlanda del Norte que los había mantenido en guerra prácticamente desde 1968 durante 30 años. Actualmente Irlanda del Norte sigue integrada a la Gran Bretaña. Hay quienes imaginan una Irlanda del Norte escindida de Gran Bretaña en el futuro. No se sabe si es incorporada a Irlanda o como un estado independiente o con un estatus más parecido al de Escocia o Gales, ¿no es cierto? Habrá que ir viendo qué es lo que ocurre. Pero bueno, hoy recordamos que en abril de 1949, la República de Irlanda decide definitivamente irse del Commonwealth y no tener ya ningún lazo más con el antiguo Imperio Británico que la había sojuzgado, como hemos visto, desde el siglo XII de nuestra era. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a tener música, como siempre, y como no podía ser de otra manera, vamos a ir con un grupo irlandés. Uno de los mejores grupos de rock de las últimas décadas. Estoy hablando de U2 y su genial cantante Bono. Así que vamos al primer tema musical del programa de hoy y nos reencontramos en un rato. Bueno, bienvenidos nuevamente. Excelente tema de YouTube, la banda irlandesa, en este aniversario de el retiro de Gran Bretaña de la República de Irlanda. Y ahora volvemos para este lado del Atlántico y vamos a recordar otra gesta importante, muy importante también, un poco olvidada, poco estudiada, pero muy importante, lo cual resulta curioso, que un tema tan importante no se lo recuerde en su dimensión. Es un hecho que ocurrió un 19 de abril de 1825, y me estoy refiriendo nada más y nada menos que a la gesta de los 33 patriotas orientales, dirigidos por Juan Antonio de Lavalleja, un lugarteniente de Artigas, que cruzan el charco, como decimos, cruzan el Río de la Plata y desembarcan en la Banda Oriental con el propósito de recuperar la patria que desde hacía varios años estaba ocupada por los brasileños, que también hacía poco habían dejado de ser portugueses, se había independizado, vamos a decir así, la corona brasilera de la portuguesa. Así que ya no hablábamos más de las invasiones portuguesas, sino de las invasiones brasileñas. El año pasado, en 2025, 19 de abril de 2025, se cumplió el bicentenario, ¿correcto? Hoy sería, se cumplirían los 201 años de la gesta de los 33 orientales. Este proceso se dio a lo largo de este trabajo, esta acción de los 33 orientales de Lavalleja. Se inicia en abril de 1825, se va a desarrollar durante todo el año, va a culminar con la declaración de guerra por parte de Brasil a la Argentina, que en ese momento acababa de también de dictar una constitución y elegir un presidente, Bernardino Rivadavia. Pero el contexto de 1825 era una Argentina sin gobierno nacional, ¿cierto? Acuérdense que en 1820 cae el director supremo y comienzan las guerras civiles. En 1825 aún no teníamos un gobierno nacional, teníamos gobiernos provinciales, teníamos caudillos provinciales. Recién en 1826 se dicta la constitución, se lo elige a Rivadavia y él va a estar a cargo del conflicto con Brasil. Pero en 1825 no había un gobierno nacional. Pero Buenos Aires era la encargada de las relaciones exteriores. Uruguay estaba ocupado por las fuerzas brasileñas, ya les dije, desde hacía 3 años aproximadamente. La mayoría de los líderes políticos y militares de Uruguay era recuperar el territorio y reintegrarse a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Muchos de estos líderes políticos y militares estaban exiliados en Buenos Aires. Uno de los más importantes era Juan Antonio Lavalleja. El gobernador de Buenos Aires en ese momento era Juan Gregorio de las Heras, héroe de la independencia contra los españoles, que había estado con San Martín en las campañas de Chile y Perú, y que es un hombre más de consensos. En la ciudad de Buenos Aires había, obviamente, simpatía por el movimiento que intentaba que Uruguay retornara a las provincias o a la Argentina. Así que Lavalleja va a iniciar, junto a un grupo de exiliados uruguayos, las acciones para, con el apoyo solapado, porque no se querían pelear con los brasileros, y el financiamiento también de los hacendados, entre ellos Juan Manuel de Rosas, que veían que, que los brasileños, ocupando la Banda Oriental, competían con ellos con el ganado que existía, obviamente, en Uruguay también, igual que en la provincia de Buenos Aires, le van a financiar a La Valleja su proyecto. Por supuesto, la familia de La Valleja también pone plata de su bolsillo para financiar esto, esta idea de cruzar el charco, desembarcar y liderar un movimiento que libere a Uruguay del yugo brasileño. Se dice 33, hay listados, no hay acuerdo, algunos dicen que había más, otros decían que había menos, no eran todos uruguayos, si bien eran predominantemente de la banda oriental, también hay paraguayos, también hay de distintas provincias de lo que hoy es la Argentina, y hasta hay un mozambiqueño. El cruce se da a través de las islas del Paraná, salió desde acá cerca, muy cerca, al norte de la ciudad de Buenos Aires, cerca de San Isidro, Bécar. Hay un lindo monumento que señala el lugar donde se embarcaron los 33 orientales en territorio argentino para cruzar. Estuvo durante mucho tiempo abandonado. Por suerte, las autoridades recientemente han mejorado la zona, una zona ribereña, obviamente, cercana al río, que estaba en estado de abandono, lo ha recuperado y ahora está muy lindo y se lo puede visitar. Es un lugar, un paseo agradable, ¿no es cierto? Bueno, como les dije, cruzan a través de las islas del Paraná, y La Valleja desembarca en tierra oriental. Junto a él está Manuel Oribe, que va a ser después el fundador del Partido Blanco, uno de los partidos más importantes del vecino país. Llevan las banderas que tradicionalmente utilizaba Artigas. Se le suma inmediatamente el caudillo Fructuoso Rivera, que va a ser el fundador del Partido Colorado. Así que junto con La Valleja van a combatir los dos fundadores de dos de los principales partidos del Uruguay, el Blanco y el Colorado. El Frente Amplio, que actualmente está en el gobierno, es una creación de ya el siglo XX, ¿no? Estos son del siglo XIX. El Partido Colorado es el que tuvo de presidente al conocido Julio María Sanguinetti. Bueno, va a haber el movimiento, una vez que desembarca, se van sumando gente, se va conformando un ejército cada vez más numeroso. Y rápidamente en Río de Janeiro, el emperador del Brasil se da cuenta que va a requerir esto, una intervención mayor, y va a enviar refuerzos hacia fines de 1825, el último trimestre, el último cuatrimestre. Mientras tanto, el movimiento que inicia La Valleja y los 33 orientales va a pasar de ser un movimiento, un alzamiento de liberación, y a institucionalizarse de cierta manera. Y se va a conformar o se va a convocar a un congreso que los conoce como el Congreso de la Florida, que hace dos cosas. En primer lugar, declara la independencia. Y al mismo tiempo la aspiración de pertenecer a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Aparentemente hay una contradicción, ¿correcto? Pero no tanto, porque querían ser independientes del Brasil, pero querían volver a las Provincias Unidas, ¿no es cierto? Pero bueno, mientras tanto, como les dije, en Buenos Aires se va a reunir un Congreso Nacional, el que va a dictar la Constitución de 1826, que va a respaldar al movimiento uruguayo, pero no en forma oficial. Seguían teniendo temor de entrar en conflicto con una potencia regional como era el Imperio de Brasil. Pero de todas maneras, se le va a dar apoyo por distintas vías informales. Hacia 1825, finalmente, la guerra entre Argentina y Brasil, las fuerzas argentino-uruguayas, eran un hecho, ¿correcto? El dominio naval lo tiene Brasil, como hemos dicho en muchas oportunidades, pero la guerra en sí entre Argentina y Brasil, producto del movimiento liderado por La Valleja de Independencia y el apoyo solapado de las Provincias Unidas a ese movimiento, etcétera, va a terminar, podemos decir desde el punto de vista militar, en un empate, en donde mete la cola la diplomacia británica y que va a dar como resultado final la independencia definitiva y el surgimiento de la República Oriental del Uruguay, tomando como base lo resuelto en el Congreso de la Florida que les mencionaba hace un rato. Se inicia entonces o termina así el proceso de los 33 orientales. Esta guapeada de la Valleja, ¿no es cierto?, con unos pocos hombres, con el apoyo informal de familias, de amigos, de exiliados, que apenas pisó la tierra uruguaya, logró la adhesión de miles que se sumaron a su ejército, que lograron finalmente poner en sitio a Montevideo y a Colonia, que eran los lugares donde se hicieron fuertes los brasileros, porque obviamente al tener el dominio del río podían sostenerse pese al sitio, y queda como resultado final, como les dije, la independencia del Uruguay y esa relación tan particular que tenemos argentinos y uruguayos, separados y hermanados al mismo tiempo por el Río de la Plata. Y ese recuerdo de esa gesta que se inició en nuestras tierras, recordada en ese monumento tan bello, ubicado a orillas del Río de la Plata, en la zona de Bécar, en la calle, como no puede ser de otra manera, al final de la calle 33 Orientales. Bueno, vamos a hacer un nuevo corte para seguir escuchando a U2, en nuestro homenaje a la República de Irlanda, y en un ratito avanzamos con la última parte de nuestro programa. Bueno, excelente tema. Excelente tema de YouTube. Después vamos a ver si tenemos tiempo de hacer el programa con alguno más. Pero nos quedan unos minutos y me gustaría hablar de otra efeméride, ¿eh?, del día de ayer, el día 21 de abril. ¿Qué pasó un 21 de abril de 1790? Nace en Buenos Aires Manuel Blanco Encalada. Bueno, los que somos porteños, los que vivimos en Buenos Aires, los que la recorremos, conocemos muy bien la calle Blanco Encalada. Pero no conocemos a Manuel Blanco Encalada, que es el que le da nombre, ¿eh? ¿Quién es Blanco Encalada? ¿Quién fue Blanco Encalada, que nació un 21 de abril de 1790? Es un héroe de la independencia de nuestro país. Esos héroes olvidados, un poco ocultos, que no se metió en las guerras civiles y que, y bueno, entonces, pero además van a ver cuando conozcamos un poco su historia por qué otros motivos no lo tenemos tan presente. Nació en 1790, o sea, 20 años antes de la Revolución de Mayo. Cuando se puso la Revolución de Mayo ya era un joven, ¿eh? Obviamente vivió la Revolución de Mayo. Y a los 36 años, o sea, muy joven, fue un presidente de Chile, provisoriamente, ¿eh? Fue por 2 meses, presidente provisional de Chile. O sea, nacido en Buenos Aires en 1790, durante la dominación española, y a los 36 años, presidente provisional de Chile. Pero fíjense qué otra curiosidad, qué otra rareza. Cuando tenía 32 años, o sea, en 1822, fue el único testigo, de la entrevista famosísima, el encuentro entre San Martín y Bolívar, el encuentro de Guayaquil, ese donde nadie sabe qué pasó, nunca se pudo determinar, nunca sus participantes fueron muy precisos respecto de qué ocurrió. Sabemos las consecuencias, ¿no es cierto?, que San Martín le entrega el mando de la mayoría de su ejército a Bolívar y Bolívar continúa la... Pero el único que escuchó la conversación, el único que estuvo presente como testigo y que guardó absoluto silencio de lo que vio y escuchó, fue nada más y nada menos que nuestro amigo Manuel Blanco Encalada. Luchó en las guerras de la independencia, luchó con San Martín, fue general, general de artillería, pero al mismo tiempo fue almirante, fue almirante en Chile, porque él se había educado en España, en la Marina Española, y había luchado, igual que San Martín, en las guerras de independencia, tras la invasión napoleónica, había luchado en esas guerras de independencia y luego había ido a Lima y de Lima había regresado a Buenos Aires y se había sumado al ejército de San Martín. Como les decía, cuando tenía solamente 12 años fue a España. El padre estaba en la audiencia de Colonia, tenía un cargo importante, y lo envió a Blanco Encalada a España a cursar la carrera naval. A los 16 años ya egresa como guardia marina, y en la época de la Revolución de Mayo, en 1810, se encontraba él en guerra, en las guerras de independencia contra los franceses. En ese conflicto va a ser ascendido al alférez de fragata. El gobierno español, entonces, el gobierno de las juntas españolas, lo va a enviar a América, al puerto del Callao, a Perú. Y él no va a poder ocultar sus sentimientos favorables a la independencia, favorables a la revolución que estaba circulando por toda América del Sur, por la América española. Entonces lo quieren enviar de vuelta a España para que no que no prestara servicios a una causa contraria a los intereses de España, ¿eh? Pero él no se va, se baja en Montevideo y se queda a defender la causa patriota, ¿eh? Va a luchar en Chile, va a ser capturado por los españoles, va a ser mandado preso a la isla Juan Fernández, ¿eh? Va a lograr huir de esa isla en el medio del Océano Pacífico y se va a alistar, como les dije, en el ejército de San Martín, donde va a cumplir a destacadas actuaciones, ¿eh? San Martín le va a crear le va a solicitar que cree una flota, ¿eh? Y va a tener varios éxitos militares. Incluso él es partícipe en la derrota de Cancha Rayada, ¿eh? Pero inteligentemente va a conseguir salvar toda la artillería del ejército, ¿eh? Hecho que le va a posibilitar posteriormente a San Martín la victoria en la batalla de Maipú, que decidió la suerte de Chile, ¿eh? Va a tener triunfos grandes y pequeños en batallas navales y va a permitirle al Ejército Libertador realizar la campaña para liberar al Perú, gracias a que va a lograr tener un dominio del marítimo del Pacífico. De esta manera, el amigo Blanco Encalada, un olvidado, ¿eh? Rápidamente hemos dado un repaso de lo importante que fue y obviamente de la confianza que tenía en él San Martín, que le entregó la posibilidad de crear la flota del Pacífico, acompañarlo en la campaña del Perú, acompañarlo en el encuentro de Guayaquil con Bolívar, ¿eh? Eternamente agradecido, me imagino, por haberle salvado la artillería en el desastre de Cancha Rayada. El amigo Blanco Encalada posteriormente se retiró, se dedicó a sus negocios, a su familia, murió muy grande, ¿eh? Casi como San Martín, y no se involucró, excepto ese breve paso por la presidencia provisionalmente por 2 meses en Chile, en circunstancias particulares, no se involucró en los conflictos internos de nuestro país ni en los de Chile, ¿eh? En Chile, obviamente, por ser la primera persona que ostentó el cargo de presidente, porque fue el primero que tuvo el cargo de presidente, fue Blanco Encalada, es recordado, quizás más que en estas tierras en donde nació un 21 de abril de 1790. Ya nos queda poco tiempo. Hoy vamos a terminar nuestra cita con la historia y nos vamos con el último tema de nuestros amigos irlandeses de YouTube. Nos vemos la próxima semana.
The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck. You're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Love is down. clearing.